Buenos días, ¿cómo están? Los papás ahora sí vienen arregladitos, ¿no? También hasta yo me peiné. Sí se nota. Y cada domingo decimos, es un gozo, es una bendición poder estar juntos. Y es algo que no debemos dar por sentado. A veces podemos acostumbrarnos al hecho de que tenemos esta libertad, pero como hemos hablado antes, no todos tienen este privilegio que tenemos nosotros de poder reunirnos libremente, de poder adorar públicamente a nuestro Dios. Es algo que el Señor nos ha concedido otra vez por su gracia. Y el día de hoy, antes de entrar a nuestra porción, que va con todo nuestro corazón para todos los papás y para los hombres en general, va a estar leve ahora, no se preocupen. Me gustaría que oráramos y pongamos ese tiempo en manos del Señor. Y antes también darles gracias a todos los que han estado trabajando, todos los que han estado participando, acondicionando los salones de los niños. Ya quedaron muy, muy monos, no sé si los hayan visto los papás, pero ya arreglaron también un cunero, están terminando como hijo de David, se están acondicionando otros salones para adolescentes, para los discipulados. Gracias a todos por participar, gracias por ser tan generosos también con su tiempo, con sus finanzas. Es gracias a ustedes también que vemos la gracia del Señor en el cuerpo, en la iglesia. Así de que gracias a todos y oramos. Padre, te damos gracias también por esta oportunidad. No queremos, Señor, dejar de agradecerte esta gracia particular que tú has mostrado para con nuestra nación, para con nuestro país, Señor, y para nosotros como tu pueblo. Te pedimos que tú bendigas a tu iglesia, no solamente en Hermosillo, Señor, en todo lugar, que en cada lugar donde tu palabra es proclamada con fidelidad, Señor, te pedimos para que tú te glorifiques, para que tú sigas haciendo tu obra en todas las naciones. Sabemos que tú eres el Señor de todo, así de que todos como creación te pertenecemos. Padre, sigue dando a conocer tu nombre y que tú seas glorificado en cada nación. Y el día de hoy, Señor, particularmente te pedimos por cada uno de los que estamos aquí, que tu Espíritu Santo disponga nuestro corazón, que tú nos capacites, Señor, para comprender tu palabra, pero también que tú nos empoderes y nos transformes, Señor, para ponerla por obra, para que podamos glorificar tu nombre, no solamente con nuestras palabras, sino con toda nuestra vida, Señor. Queremos honrarte en todas las cosas. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a estar en Efesios capítulo 5 y vamos a estar leyendo solamente del versículo 25. Vamos a leer hasta el versículo 30, pero vamos a enfocarnos básicamente en el versículo 25, 26 y 27. Entonces, acompáñame por favor, Efesios capítulo 5. Verso 25 dice lo siguiente: maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Amén. La semana pasada o las dos semanas anteriores estuvimos enfocados en este primer mandato como consecuencia de haber nacido de nuevo. Aquel mandato que viene como consecuencia de ser lleno del Espíritu Santo y que decíamos implica un cambio radical en la manera en que nos relacionamos con Dios, pero también en la manera en que nos relacionamos unos con otros. Y la primera instrucción, Pablo le enfoca en aquella relación más cercana que hay entre las personas, en este caso el matrimonio. Él comienza hablando en el versículo 22 diciendo: las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Y vimos que eso no implica ningún detrimento o menosprecio en el valor de la mujer o en sus capacidades, sino que veíamos que era un orden. De hecho, si tú te fijas comparativamente, Pablo dedica más palabras a los hombres que a las mujeres. Pablo a las mujeres solamente les pone en el verso 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, y después dice el verso 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y del versículo 25 hasta el versículo 33 se está enfocando en los hombres. Ahora, decíamos que el problema en la relación matrimonial y en todas las relaciones, de hecho, incluso en la manera en que nosotros mismos nos percibimos y tenemos conflictos, está relacionada con la caída. Tiene que ver con el pecado. Y veíamos la semana pasada que el pecado en realidad ha afectado lo más profundo de todo nuestro ser. El pecado ha traído distorsión en la manera en que nosotros nos relacionamos con los demás, pero principalmente también ha traído esta separación con Dios. Y Pablo lo que asume, lo que menciona como base de esta nueva relación entre los esposos, tiene que ver con el hecho de que Pablo asume que tú y yo hemos nacido de nuevo. Pablo tiene como antecedente que solamente los cristianos pueden vivir conforme a esta norma. Pablo lo que tiene como base para estas instrucciones es el hecho de que ahora todos aquellos que hemos nacido de nuevo, todos aquellos que hemos abrazado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, formamos parte de una nueva humanidad, una nueva creación que anticipa la creación, la restauración de todas las cosas cuando el Señor regrese. Mientras tanto, Pablo dice, mientras el Señor regresa y mientras todas las cosas son restauradas a su origen, son restauradas al propósito inicial de Dios, todos aquellos que han nacido de nuevo estamos llamados a vivir de una manera diferente, hasta cierto punto contracultural. Y es lo que Pablo está haciendo aquí. Pablo, en esta porción, si te fijas, básicamente él comienza en el versículo 25 con una instrucción: maridos, amen a sus mujeres. Ahora, yo hubiera esperado que dijera: maridos, gobiernen a sus mujeres, porque acaba de hablar en el verso 22, 23 y 24 acerca de la sujeción y la cabeza. Pero Pablo no dice eso. Pablo no dice: maridos, sometan a sus mujeres, maridos, forcen a sus mujeres a que les hagan caso. No dice eso. La instrucción es: amen a sus mujeres. Ahora, creo, es obvio, pero nada más por si las dudas, está hablando de manera genérica. En realidad está diciendo: esposo, tú ama a tu esposa. ¿Sí? No quiero que alguien se vaya a confundir y después diga que yo fui el que dijo eso. No, está hablando de la relación entre esposo y esposa. Ahora, la instrucción es muy clara, pero parece muy obvia, porque pues se asume que las personas se casan por amor. ¿No es el caso? ¿No es la razón? Bueno, algunos se casan porque los tienen que casar, pero usualmente se asume que la relación está motivada por el amor. Ahora, Pablo, para describir el tipo de amor del que está hablando, va a usar dos ejemplos. El primer ejemplo lo puedes ver en el versículo 25, donde dice: maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia. El primer ejemplo de cómo debemos amar los maridos a la esposa es como Cristo amó a la iglesia. Y el segundo ejemplo, a partir del verso 28, dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. La primera parte suena bien sublime, es ama como Cristo ama. La segunda parte parece más mundana, ama como tú te amas a ti mismo, pero tiene su razón de ser. El día de hoy queremos enfocarnos en la primera parte, que es el verso 25 al verso 27. Y la instrucción entonces es amar como Cristo ama. Así que cuando tú piensas en la clase de amor que Jesús, más bien, que Pablo está instruyendo a la iglesia, en este caso a los esposos, para que ejerzan con las esposas, tienes que pensar de esta manera. Tiene que ser la misma clase de amor que Cristo mostró por la iglesia. Y básicamente estamos hablando de lo que sería amor sacrificial. Y esta parte es bien importante, porque si tú te fijas allí, dice: maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Por eso yo decía las semanas anteriores que a veces las mujeres, por el hecho de la palabra sujetarse, dicen: ¿cómo? No es justo. Pero cuando ves el contexto completo, los hombres estamos llamados a ser cabeza sirviendo sacrificialmente a la esposa. Ya lo vimos la semana pasada. Decíamos que el hecho de que hombres y mujeres tengan este conflicto, esta lucha por el poder, por el control, está relacionado con la caída. Y solamente porque Cristo nos ha hecho nacer de nuevo, es que ahora Pablo está hablando de este modelo de amor sacrificial. En este sentido, cuando Pablo escribe esto, en realidad no es, vamos a decir, en su época sonaba igual de contracultural como suena el día de hoy. Hay algo bien importante. A veces pensamos que las situaciones que vivimos el día de hoy no eran completamente ausentes en el tiempo de Pablo, pero es todo lo contrario. A medida que hemos avanzado como hombres, estamos tendiendo a regresar a muchas de las costumbres que tenían la época precristiana. En este caso, en la cultura griega y romana, el matrimonio no tenía el valor que el cristianismo le dio. En la cultura grecorromana, el matrimonio estaba en conflicto también. Quiero que escuches las palabras de un orador muy, muy famoso griego, se llamaba Demóstenes, y él decía: tenemos cortesanas para el placer, hablando de los hombres, tenemos cortesanas para el placer, tenemos concubinas para la cohabitación diaria, tenemos esposas para tener hijos legítimamente y para tener un guardián fiel para todos nuestros asuntos domésticos. Básicamente lo que estaban asumiendo es que en la cultura los hombres podían tener, sí, una esposa, pero el lugar que se le daba a la esposa dentro de este ámbito de relaciones estaba relegado básicamente a cuestiones, vamos a decir, sociales. La esposa, nosotros estamos muy influenciados por el asunto del romanticismo, pero por muchos siglos los matrimonios se arreglaban. Tú no, ay, me enamoré de fulana como ahora y le voy a tirar los perros a ver. No. Tus papás decían: ¿sabes qué? Mira, lo que más nos conviene es que te cases con la hija de don fulano y vamos a arreglar esto. Tú ya tienes tus 15 años, ella ya anda en los 3, entonces vamos a hacer un arreglo para, ¿no?, para ir apartando y para que ustedes se casen más adelante. Entonces, básicamente, vamos a decir que a las niñas las apartaban desde que cumplían 12, 13 años. Y ya un joven de 14, 15 ya estaba empezando, ya estaba diciendo: ahora sí, a ver, ¿con quién te casamos? Se casaban jóvenes. Pero el objetivo en esos matrimonios era cómo darle continuidad al linaje, a la familia, que esos hijos fueran legales y que esos hijos pudieran administrar los bienes y siguieran aportando y siguieran creciendo en ese linaje familiar. Entonces, en ese contexto, en la cultura grecorromana, las esposas no era como que el tipo estaba enamorado, a veces no la conocía o apenas la conocía, ¿me explico? Igual la mujer. Y entonces decía los griegos y los romanos: bueno, pues tengo una esposa, pero pues conozco una acompañante. Cuando dice aquí las cortesanas, pues en la cultura griega y romana había hasta niveles en la prostitución. Estaban, vamos a decir, las prostitutas pobres, ¿no?, que estaban en los antros, pero luego estaban estas escort, ¿no?, ahora dicen escort, ¿no?, pero son las cortesanas, que eran mujeres que se dedicaban a la prostitución, pero que además tenían, no sé, cantaban, tocaban un instrumento, caminaban de manos, o sea, se podían sentar y platicar. Tenían otros aspectos que hacía interesante que los hombres fueran y estuvieran con ellas. Dice que se podían enganchar en pláticas de política y asuntos que usualmente las mujeres no estaban, vamos a decir, muy, muy al tanto de esas cosas. Pero aparte dice, tenemos a las concubinas. Y la concubina era, por ejemplo, alguien que conocí una mujer en el mercado y sentí cosquillitas en el estómago. Y fíjate, pues que ahorita tengo dos hijos con ella, pero no es su esposa. Esos hijos son ilegítimos. No tenían privilegios como tus hijos con tu esposa. ¿Por qué te digo todo esto? Porque nuestra idea moderna del romance está entremezclado en estos aspectos. El día de hoy los muchachos dicen, ay, veo a fulana y se me hace un nudo en el estómago, yo creo que estoy enamorado. No, son las hormonas, pero no sabes a lo mejor. Pero en realidad es un aspecto biológico. Y por eso los griegos tenían esta palabra eros para determinar cierta clase de amor. El amor eros era el amor básicamente sexual. Había otra palabra para describir el amor de compañía, el amor fileo, el amor filial, donde pues a lo mejor, ¿sabes qué? Pues es que esta mujer me cae muy bien, pues, pero yo tengo mi esposa. Y Pablo, conociendo este entorno, él viene y tumba todos estos estándares. Y se mira en el matrimonio cristiano, en aquellos que han nacido de nuevo, el tipo de amor, ahora, no vas a descartar los demás. El día de hoy, cuando, aunque seas cristiano, te casas porque hay cierta atracción con la mujer. No me digas que no, por favor. Tú conoces a tu esposa, hay algo que te atrae, pero principalmente porque es cristiana y porque es bien espiritual, claro. Pero hay esos aspectos del amor que no podemos negar. Sin embargo, Pablo dice, por encima de todo esto, tu relación matrimonial tiene que estar diferenciada por esta clase de amor que es sacrificial. Es el amor ágape. Es el amor que Pablo dice en otros pasajes, ámense unos a otros. Y no es con amor eros, es con amor ágape. Esto significa básicamente esta clase de amor que es sacrificial, que no busca retribución. ¿Sí me explicó? Jesús, ¿cómo amó a la iglesia Jesús? Jesús básicamente entregó su vida. Jesús se dio para ser humillado por los hombres, fue azotado, fue colgado en un madero, murió una muerte horrible, vergonzosa, pero lo hizo motivado porque nos amaba. Y lo que está diciendo Pablo es que cuando tú como esposo te acercas a tu esposa con esta clase de amor, entonces tú estás cumpliendo este estándar, tú estás viviendo conforme el estándar que Dios usa para el amor. Ahora, quiero que veas algo, y si tú no estás casado todavía, deberías de tomar notas. Porque a veces, insisto, los cristianos también tenemos hormonas, y los cristianos también, los hombres nos gustan las mujeres, no es nada extraño. Pero la realidad es que tú te puedes casar con la mujer más bonita o con el hombre más guapo, y cuando empiezas a vivir con él, te vas a dar cuenta que algo pasa. Te vas a dar cuenta que con los años, lo hemos dicho antes, ¿no? La gravedad ejerce ese poder y la panza de repente ya no se queda en su lugar. El cabello es atraído con más fuerza como pasan los años. Las personas cambiamos físicamente. Pero además, cuando tú empiezas a vivir con una persona, empiezas a conocer ahora sí de qué está hecho. De repente te das cuenta que es un miserable pecador con el que te casaste. Y hay ocasiones donde tú no tienes ganas, es más, no te aguantas ni solo. En ocasiones dices, ni yo solo me aguanto. Y tienes que aguantar a aquella persona con la que te casaste. Si tú amas o si tú te acercaste a esta relación solamente por la atracción física, entonces va a pasar lo que pasaba con los judíos. Con los judíos, ¿se acuerdan que Jesús les dice que el divorcio nunca fue opción? Pero había escuela, la escuela del rabí Gilel, que él decía, si tu esposa se le pasó la sal en el desayuno, la puedes cortar y cásate con otra. Si un día se levantó y no traía maquillaje y te asustaste, no le haces, déjala y cásate con otra. Y son cosas que inicialmente cuando tú estás en el... Por eso, miren, jóvenes, yo nunca he estado a favor de los noviazgos largos, porque los noviazgos son una etapa de hipocresía. Lo mejor que puedes hacer, y te lo paso como tips, no seas tan obvio. Espérate, si alguien... sientes atracción por alguien, te gusta, no llegues y luego quieras agandallar. Mejor fíjate cómo es, para que conozcas y después no te espantes. De todas maneras te vas a asustar, pero no va a ser tan grande el susto. Todas las personas, tarde o temprano, en una relación empezamos a defraudar, a decepcionar a la otra persona. Nunca habías olido sus pies. Nunca se los habías visto, a lo mejor. Nunca habías pasado tanto tiempo con esa persona. Nunca habías visto cómo se levanta. Hay diferentes cosas. Y lo que Pablo dice es que esta clase de amor que Jesús manifestó era un amor desinteresado. Básicamente, estás amando porque decides amar. ¿Sí entiendes eso? Y esto, para personas románticas, esto va a ser devastador. Porque las personas dicen, no, es que yo pensé que me amaba por como soy. Bueno, te puede decir que te ama por como eres en algunas veces, en algunas ocasiones. Pero te va a decir que en otras ocasiones odia como eres. ¿Por qué? Porque somos pecadores, esa es la realidad. Y el amor sacrificial lo que hace es que decide amar a pesar de. ¿Cómo lo podemos ver? Porque Jesús nos sigue amando a pesar de que nos conoce. Jesús nos sigue amando a pesar de las decepciones. Nosotros nos decepcionamos, Él ya nos conoce, Él ya sabía. Pero nosotros podemos fallar, podemos tropezar, y sin embargo Él no cambia. Y lo decía Misael, nuestro amor es cambiante, el amor de Dios es perfecto. Él nos ama perfectamente. Y eso, como hemos dicho antes, eso significa que Dios no te puede amar más de lo que te ama, aunque te portes bien, Él te sigue amando de la misma manera, pero tampoco te ama menos cuando la riegas, porque Él te conoce y te ama perfectamente. No importa lo que hagas, no te puede amar más. No importa lo que hagas, no te puede amar menos, porque Él ama perfectamente. Y cuando tú y yo entendemos eso, entonces podemos extender gracia a nuestra esposa, a nuestros hijos, a los demás, pero particularmente en tu matrimonio. Tú tienes que asumir que tu esposa va a fallar. Yo sé que las esposas saben que los esposos fallamos, pero los esposos necesitamos saber eso. Las esposas van a fallar también. Y esa es una decisión. Jesús dice que Él amó. Y cuando Pablo menciona, dice, amen a su mujer así como Cristo amó, básicamente está hablando de que esta debe ser la característica distintiva en el amor entre esposo y esposas que son cristianos. Este es el tipo de amor esperado, que básicamente es por una decisión del esposo. No es porque la esposa se ganó el amor. ¿Sí entiendes eso? Porque dices, ay, cuando no se porta bien, le aplico la ley del hielo. No. Dice aquí que tú vas a amar a tu esposa porque así lo decidiste, como Cristo lo hizo. La segunda cosa es que este amor no va a tomar en cuenta el comportamiento de la esposa. No va a tomar en cuenta su salud, su apariencia o cualquier otra cosa que pueda disuadirte de amarla. Es que tú no la conoces. Este amor es por gracia, porque Cristo nos amó por gracia. Él decidió amarnos y lo hizo sin tener una razón. Lo vimos en el capítulo 1. Dice que Dios nos amó y le dio gran placer hacerlo, porque así lo quiso. Y ese es el tipo de amor que los hombres, ¿verdad? Que no está tan fácil, mujer, tampoco para los hombres. Los hombres debemos amar a la esposa a pesar de. Es un amor por gracia. Es por decisión, es por gracia. No es porque ella lo merezca. No es porque ella cumple tus requisitos, entonces puedes amarla de esta manera. No, es porque así nos amó Cristo. Y tercero, dice que Cristo amó a la iglesia incluso en los momentos más desagradables. Cristo te ama aún en tus peores momentos. Cristo te ama aún cuando ni tú mismo te ves bien. Pero Cristo te ama otra vez en cualquier circunstancia. Y este es el tipo de amor que debemos extender a nuestra esposa: incondicional. Por decisión, por gracia, incondicional. Esa es la clase de amor con el que Dios nos ha amado a nosotros. Ahora, lleva eso a la práctica, esposo. Cristo dio su vida por la iglesia. Y yo lo he dicho, no significa necesariamente que todos vamos a morir por nuestra esposa, pero significa literalmente que toda la duración de tu matrimonio, tú y yo vamos a estar sirviendo sacrificialmente a la esposa. Aunque sea domingo por la tarde, aunque sea el lunes en la mañana, cuando sea miércoles muy noche, es por decisión, es por gracia y es incondicionalmente. ¿Ok? Ahora, esto es importante. No, esto no significa que no haya romance. De hecho, vamos a verlo más adelante. Pero lo que quiero ver, quiero que veas, es que la base fundamental de tu relación matrimonial no es que tú sientas ganas de ser romántico, o que tu esposa sea romántica, o que tu esposa te haga sentir mariposas en el estómago todos los días. La relación fundamental, o la base fundamental, es la decisión de amar, a pesar de. Como decimos, el romance va a ser la mermelada en el pan, pero no va a ser el pan mismo, ¿no? Eso viene como algo adicional, pero la base es esta. Y cuando tú ves estas instrucciones, tenemos que darnos cuenta que Pablo no lo estaba tomando del modelo del matrimonio romano o del matrimonio griego. Esto era para la gente en su época, era como, es más, ni para los judíos. Esto era algo contracultural, pero no es diferente el día de hoy. El día de hoy muchas personas se divorcian por cosas relacionadas a esto. ¿A qué me refiero? A que dicen, no, pues es que ya no la amé, ya no la amo. ¿Quién dijo que había reversa en el amor? Si, imagínate que Jesús se da su vida y después, no hombre, mira y luego lo que me hicieron. A ver, regrésenmela. O sea, no, ¿cómo es eso? Muchas personas en el matrimonio están esperando que la otra persona merezca el amor para amarlas, y nunca va a ser eso. Muchas personas por eso ni siquiera se casan. Ay, ya sabes cuánto te amo, ¿para qué quieres un papel? Dicen. Pues si la amas, no veo cuál es el problema de que firmes el papel. Muchas personas, en realidad, es el egoísmo el que les impide entregarse completamente, y siempre dejan una puerta abierta para que en cualquier momento puedan correr. ¿Se enfermó la esposa? Ahí nos vemos. ¿Hay problemas financieros? Ahí nos vemos. ¿La esposa ya no le queda la ropa de recién casado? Ahí nos vemos. Es egoísmo puro. Es el hecho de no mantener, o de tener más bien un concepto errado de lo que es el matrimonio, de lo que es el amor de esposo. Entonces Pablo está basando su ética matrimonial completamente en la obra de Jesús, completamente en el amor que Jesús manifestó. Ahora, de hecho, si seguimos leyendo, te vas a dar cuenta que no solamente comparte este tipo de amor sacrificial, sino también el propósito del amor. En el propósito, si tú vas al versículo 26, dice para. Verso 25 dice: amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para. ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál fue el objetivo por el cual Jesús dio su vida? Dice en el versículo 26: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Y básicamente Jesús, el apóstol Pablo muestra cómo Jesús tenía estos objetivos en mente. Jesús murió con una meta. Él dio este tipo de amor sacrificial con una meta en mente. Él quería santificarla, quería presentarse a sí mismo a esta iglesia en esplendor y quería prepararla, capacitarla para que fuera santa y sin mancha. Ahora, si tú ves el contexto de todo lo que hizo Jesús, algunos incluso ven estos pasajes 25, 26 y 27 como algún himno por la manera en que describe toda la obra de Jesús por la iglesia. Y cuando tú ves allí, ves que el amor de Jesús no comenzó en la tierra. Él vino porque amó primero a la iglesia. ¿Estás de acuerdo? De hecho, en Efesios nos dice que es Dios quien nos amó. No podemos separar el amor de Dios del amor de Cristo. En la eternidad de Dios son uno. Así que cuando dice que Dios amó, está hablando que Cristo amó. Cristo nos amó desde antes. Y Cristo vino porque su deseo era, dice allí, murió, dice, se entregó a sí mismo para santificarla. Y hemos hablado de que ese es el objetivo, ese es el propósito, que tú y yo seamos santos. Cuando habla de la esposa, está hablando de todo su cuerpo, está hablando de toda la iglesia. Y dice que Él se dio, se sacrificó por nosotros, ¿para qué? Para salvarnos, para santificarnos, para hacernos suyos y para prepararnos para el final de los tiempos cuando Él regrese. Cuando Él regrese, dice que nos va a presentar como una esposa sin mancha y sin arruga. Ahora, si tú te fijas entonces, la motivación de este amor incondicional es la que llevó a Jesús básicamente dar su vida para presentarnos a sí mismo, para tomarnos y presentarnos, para redimirnos para Él. Este es el amor de Jesús y esta es la obra de Jesús. Ahora, en todo el libro de Efesios, en el capítulo 1 empezamos viendo de todo lo que Dios nos ha dado y todo lo que Dios ha hecho por nosotros. De tal manera que Pablo quiere que tú y yo veamos en estos versículos cómo Dios desde el principio nos amó y ha hecho todo lo necesario para que ahora tú y yo seamos parte de su familia. Eso es lo que quiere decir cuando en el versículo 26 dice: habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Lo que Pablo está diciendo básicamente es que el objetivo de Cristo es hacernos santos, y para eso dio su vida primero, para que nosotros fuéramos, el medio fue el lavamiento del agua por la palabra. Tú y yo fuimos lavados, fuimos perdonados y estamos en este proceso de ser santos. ¿Sí? El amor de Cristo entonces viene desde la eternidad pasada, cuando Él dice nos amó, se manifiesta en esta obra en la cruz, en la cual nos limpió. Pero también dice en el versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. ¿Cuándo se va a presentar él a la iglesia? Cuando él regrese. Lo que quiero que veas es que el amor de Cristo y su obra viene del pasado, de cuando él nos ama, cuando él se entrega, y va a concluir cuando él regrese. Pero en el inter, en este intermedio, en lo que el Señor regresa y nosotros ya fuimos regenerados, él provee todo lo necesario para que nosotros vayamos creciendo y siendo santos. ¿Sí me explico? Si te acuerdas, en el capítulo 4 él habla en el versículo 12, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ponlo por favor en la NTV 12. Ellos tienen la responsabilidad, ok. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios, la novia, la esposa. Ellos son aquellos regalos que Dios ha dado, donde están los pastores, los apóstoles, etcétera, etcétera. Dice, para que lleven a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo, verso 13. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Dios no solamente envió a Jesús a morir por nosotros, nos perdonó y nos lavó, sino que ahora por medio del Espíritu Santo Él sigue haciendo su obra en nosotros, para que cuando Jesús regrese, nosotros como la novia estemos listos y estemos perfectos y estemos sin mancha y estemos sin arruga. Y todo este proceso lo que nos muestra es el trabajo de la cabeza de la iglesia. ¿A qué voy con todo esto? Que cuando hablamos del objetivo de Cristo, al final es presentar a la iglesia como esa novia pura, sin mancha, en su regreso. Y básicamente lo que vemos aquí es que la cabeza, que es Jesús, que es el novio de la iglesia, no aplasta a la iglesia. ¿Te das cuenta? La cabeza, que es Jesús, lo que hace es que da su vida por ella, la sustenta, le da todo lo necesario y la prepara para cuando regrese. En todo este proceso, Jesús, el novio, se sacrifica para servirla, para que llegue a ser todo lo que él anhela que la novia sea. No sé si me está siguiendo, pero eso implica que los esposos, como cabeza, nunca debemos usar nuestro liderazgo para aplastar o sofocar a nuestra esposa. Es decir, de alguna manera misteriosa, Dios usa a los esposos en el proceso de santificación de la esposa. Dios usa a la esposa en el proceso de santificación del esposo. Pero el riesgo que corremos ambos es que en lugar de colaborar con Dios en su obra, tú y yo nos convertamos en un obstáculo para eso. Cuando hablamos de la mujer sujetándose a su marido, siendo esa ayuda idónea para que el marido sea la cabeza que Dios ha pensado, ahora dice, marido, ama a tu esposa para que ella pueda ser también la mujer que yo he pensado. Como esposos, entonces, el liderazgo nunca lo vamos a usar para aplastar o sofocar a la esposa, para frustrarla, sino que el amor, este amor sacrificial por ella, nos debe llevar a ir en un sentido opuesto, es decir, básicamente ayudar a que la mujer desarrolle todo el potencial que Dios ha puesto para que sea la mujer que Dios ha pensado. ¿Sí me explico? Entonces, esposos, nosotros tenemos este llamado como cabeza a servir como siervos y amar sacrificialmente. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, de maneras prácticas, ¿qué es lo que podemos hacer? Número uno, yo ya quemé mi chiste, pero como les dije, tú y yo tenemos que morir todos los días. Cuando la Biblia habla de que los discípulos morimos, que todos los días cargamos esa cruz, básicamente está hablando de renunciar a derechos o privilegios que tenemos para cuidar o para satisfacer o para buscar el bienestar de nuestra esposa. ¿Sí? Eso implica que a lo mejor tienes que dejar ciertas cosas que te gustan mucho, que tienes que dejar a lo mejor hobbies, aficiones. No significa que obligadamente tienes que dejarlas, pero sí vas a dejar todo aquello que es un obstáculo para el bienestar de tu esposa. ¿Sí queda claro? Esa es una manera práctica. Número dos, manera práctica, muestra cuidado y compasión de tu esposa, por ejemplo, en situaciones de salud, cuando tu esposa está enferma. Aprovecha eso como oportunidad también para cuidarla, para mostrar este amor otra vez en esa situación. Al final de cuentas es parte de los votos, ¿no? Cuando te casaste dijiste que en salud y en enfermedad le ibas a amar, entonces tú lo dijiste. Otra manera es estar, vamos a decir, comprometido financieramente con aquellas cosas que son prioridad también para ella. Digo, a lo mejor los hombres dicen, míralos, no sé, ¿qué te gusta? A lo mejor, mira el equipo de hockey sobre hielo que me compré, pues está bien chilo, me gusta mucho y me gasté nada más 12,000 pesos en esto, ¿no? Y en ninguna parte del presupuesto, en ninguna parte de los planes aparecía un equipo de hockey sobre hielo, pero a ti te apasiona a lo mejor, hombre, y a lo mejor tú ganas tu dinero y dices, este dinero es mío, yo lo trabajé y lo gané. Pero primero considera las necesidades con tu esposa y gasta conforme a lo que acuerden en conjunto. Otra manera es muestra ese amor también cuando hablas con ella. Yo no sé cómo le hablas a tu esposa, pero las palabras importan. Hemos hablado de eso, lo dijimos hace 2 semanas también. La manera en que te diriges a ella, el tono con que lo haces, yo no sé si te gusta gritar o si te gusta hacerla al macizo, pero lo que dice aquí es que si tú y yo amamos como Cristo ama, tú y yo entonces tenemos que renunciar a cosas obviamente pecaminosas, pero también a derechos legítimos. Y si tú piensas que tienes el derecho a hablarle a tu esposa como te dé la gana, pues aparentemente la Biblia dice que no. Tenemos que tener cuidado en la manera. De hecho, en Colosenses, cuando Pablo también hace referencia a la relación entre esposo y esposa, en Colosenses, en el capítulo 3, dice el verso 19, maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Entonces, si tú eres así medio asperón, no estás amando como Jesús ama. Otra cosa es dedicar tiempo, pasar tiempo también con ella. Yo sé que a veces no es posible, ¿no?, pasar mucho tiempo con ella, pero por lo menos una vez a la semana. Un pastor dice que estaban allá en Estados Unidos y llegó un tornado. Ya ven que hay regiones, ¿no?, donde los tornados son muy comunes. Entonces la esposa y el esposo van corriendo para meterse al sótano, pero en eso el tornado llega y vuela el techo de la casa, los saca los dos y se alcanzan a agarrar de las manos y ahí van subiendo dando vueltas. Y dice que la esposa comienza con una lloradera y el esposo dice, ¿sabes qué? No hay tiempo para que llores. Le dice, ya cálmate. Le dice, no puedo evitarlo, es la primera vez que salimos juntos los dos. Dicen, hay algunos que a lo mejor no se les da, pero es importante, ¿no? Si pueden salir, tomar un tiempo, háganlo. Esposo, es una manera de mostrar amor también. Básicamente, dedicarle tiempo a tu esposa, pues es una manera de mostrar que es valiosa, que te importa. Está medio salado, pero... Bueno, también, esposos, es importante que cuides la manera en que tú te conduces con otras mujeres. A lo mejor eres muy indiscreto con tus ojos y está tu esposa y de repente ya no te importa, ¿no? Y tú estás, ¿no? O de repente dices, oye, qué guapa está fulana, ¿no? O un artista, ¿no? De repente dice, no, que fulana es mí, ¿no? Es mi crush, ¿no? Y ya está ruco para eso, ¿no? No hay una forma, a mi parecer, ¿no? Que una forma de lastimar a tu esposa que comparándola, ¿no? Y tú haciéndote el vivo. Entonces, no lo hagas. Y la otra básicamente también es poner atención cuando hablan. Las mujeres usualmente les gusta hablar en los mejores momentos del partido, en los mejores momentos de la película. Es algo que el Señor puso en ellas. Entonces, dedícale tiempo, graba la película, para, deténla, ponle pausa. Después ves el resultado del partido, no sé. Pero es poner atención, ¿no? Digo, yo sé que a ustedes les cuesta mucho trabajo, pero es algo que podemos hacer. Entonces, básicamente, lo que quiero que veas en esta primera parte es que Pablo llama a todos los esposos para que tomemos este modelo. No es el modelo de la cultura, no es el modelo de los hombres románticos en las novelas, es el modelo de Jesús el Salvador. Es el modelo de un amor que no cambia, es el modelo de un amor que se muestra en sacrificio, que se muestra en incondicionalidad, que se muestra en el hecho de que se sigue amando a pesar de. No es porque lo merezca, no es porque ella te ame de la misma manera, no es porque ella hace todo lo que tú le pides, simplemente es porque has decidido amar, amas por gracia y vas a amar incondicionalmente, porque Dios nos ha capacitado para hacerlo. Y quiero ser muy enfático con esto. Esto no se lo puedes pedir a alguien que no ha nacido de nuevo. Esto Pablo se lo está escribiendo a la iglesia. No está diciendo, ciudadanos de Roma, a todos amen de esta manera. No es posible. Aún como creyentes tú sabes las implicaciones. Sigue siendo sacrificial. Pero solamente cuando tú y yo hemos recibido el sacrificio de Jesús es que podemos entonces responder de esta manera. Amén.